Onda Cero Andalucía, sobre todo.
En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. La Junta anuncia una nueva bajada de impuestos que en este caso afecta a los propietarios de mascotas. Podrán deducirse un 30% de los costes veterinarios durante un año si es comprada, durante tres si es adoptada y durante toda la vida del animal si se trata de uno de asistencia, un perro guía. Una medida esta última muy celebrada por sus usuarios, pero todavía hoy colea la polémica del fallo generalizado de las pulseras de control del Ministerio de Igualdad. El presidente andaluz, Juanma Moreno, se ha pronunciado por primera vez sobre este asunto, que califica de fracaso y dice que es muy inquietante que el gobierno central haya mentido y haya ocultado información durante tanto tiempo de algo tan grave. Pide por ello que alguien asuma responsabilidades, mientras que el delegado del gobierno en Andalucía dice que no ha habido ninguna situación de riesgo.
Noticias de Andalucía.
Hasta un 30% de los costes veterinarios, con un máximo de 100 euros, podrán deducirse en su declaración de la renta aquellas familias o personas propietarias de una mascota. En el caso de que la hayan comprado, podrán acogerse a esta deducción durante un año. Serán tres años en el caso de que la hayan adoptado y durará toda la vida del animal en caso de que sea un perro guía o de asistencia. El anuncio lo ha hecho el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante un encuentro económico en Sevilla organizado por el diario El Confidencial. La estimación es que 182.000 andaluces puedan acogerse a esta medida, que tendrá un impacto económico estimado de 12 millones de euros anuales.
Para ayudar a las familias que tengan un nuevo animal de compañía, se aplicará una deducción del 30% de los gastos veterinarios del primer año. La deducción será de hasta 100 euros por animal. Si el animal de compañía ha sido acogido en un centro de acogida, esta deducción se aplicará durante los siguientes tres años. Y en el caso de las personas que necesiten perros de asistencia, que son una reivindicación que nos ha llegado desde hace algunos años, la deducción de hasta 100 euros será para todos los casos y para toda la vida del animal.
Una medida, esta última, que precisamente celebran desde la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Andalucía. Su presidenta, Amparo Cruz, recuerda que es algo que demandaban desde hacía tiempo. Explica que el coste anual veterinario de estos animales puede superar los 500 euros y que muchas personas no pueden realizar sus tareas cotidianas sin la ayuda de estos compañeros, que además tienen sus propias características.
Por la raza que son, pues suelen tener otitis, son muy basureros y no es raro que tengan algún tipo de problema estomacal. Para nosotros supone un gasto considerable a contemplar. Entonces, pues el que de alguna forma esto se vea paliado con esta deducción en el IRPF, pues por supuesto que nos reconforta y nos encanta.
Sin embargo, desde la oposición ya critican este anuncio. La portavoz del PSOE andaluz, Ángeles Ferri, dice que se trata de una nueva bajada de impuestos para los ricos. También denuncia que Moreno baja las tasas mientras se queja de no tener financiación y pide más dinero al gobierno central.
¿Quién va a creer al señor Moreno Bonilla? A unos meses de las elecciones se lanza en tromba a hacer anuncios electorales uno detrás de otro. Yo tengo una cuestión muy sencilla, a ver si ahora que vienen las elecciones se le remueve algo por dentro y se preocupa de los 2 millones de andaluces que estamos en lista de espera, esperando que nos vea un especialista para saber lo que tenemos, esperando una prueba diagnóstica que nos puede salvar la vida o esperando que nos operen después de años sin tener esa operación.
Lo ha dicho en una atención a medios en Córdoba, donde no se ha pronunciado Ferriz sobre el fallo generalizado de las pulseras telemáticas de control de maltratadores en toda España. Sí lo ha hecho por primera vez desde que saltó este escándalo el propio Moreno. Considera inquietante que el gobierno haya mentido sobre este asunto y pide asumir responsabilidades ante lo que denomina un fracaso.
No se puede estar todos los días dándose golpes en el pecho diciendo que ellos son los representantes máximos en la defensa de las mujeres y de la igualdad de las mujeres y después tener leyes como el CSI y tener después este fracaso, porque es un fracaso en términos de credibilidad que ha generado muchos problemas y sobre todo pues mucho sufrimiento a muchas mujeres que se han visto absolutamente vulnerables.
Y pese a las numerosas pruebas de denuncias sobre el mal funcionamiento enviadas al Ministerio de Igualdad, tanto por jueces como por policías, asociaciones feministas, incluso las propias víctimas, como ayer emitimos aquí en este espacio, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha insistido hoy en que no tienen constancia de que haya existido ninguna situación de riesgo.
Nosotros aquí, en lo que se refiere a Andalucía, no hemos tenido constancia de que en ningún momento hubiera una situación de riesgo de ninguna de las mujeres que están dentro de Biogen, del sistema Biogen, vinculado al mal funcionamiento de unas pulseras que efectivamente tienen una tecnología, que es la migración de unas empresas a las otras, como ya se ha dicho. Pudiera que hubiera en algún momento determinado, ¿no?, que desde el punto de vista técnico no estuviera el 100% resuelto, pero no ha habido una situación de riesgo para ninguna de las mujeres que están dentro del sistema de protección.
Mañana está previsto que se vote la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por este asunto en el Congreso de los Diputados. Y precisamente la Cámara Baja ha aprobado hoy la desclasificación de los documentos relativos a la muerte de Manuel José García Caparrós, el joven sindicalista fallecido de un disparo el 4 de diciembre del 77 en Málaga durante la manifestación por la autonomía andaluza. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
Se cumple así con una reivindicación histórica de sus hermanas después de 48 años. Sin embargo, el proceso no va a ser tan rápido. Ahora las hermanas, a través de un abogado, tendrán que realizar una petición formal a la mesa para solicitar la documentación en un plazo de 15 días. Después se trasladarán a Madrid para recoger personalmente los archivos y, una vez en su poder, tendrán que organizar todos los documentos hasta dar con el nombre del responsable de la muerte de Manuel José, ya que, según ha confirmado a Onda Cero su hermana Loli, la documentación es muy extensa.
Los papeles habrá que leerlos, habrá que estudiarlos, las declaraciones que se hizo en aquel día, los testigos, muchas cosas.
A pesar de los últimos trámites, confiesa Loli García Caparrós que empiezan a ver la luz al final del túnel y esperan estar pronto en paz.
En Ceuta, el gobierno central no da fechas, pero anuncia el primer traslado de al menos 20 menores inmigrantes a la península a lo largo de esta semana. El tiempo es un problema porque la capacidad de acogida de la ciudad es de 27 plazas y ahora mismo está por encima de las 500. Redacción en Ceuta, Yurena Díaz.
Esa es la cifra establecida por el Real Decreto que busca aliviar la situación de sobreocupación en los centros de acogida de la ciudad. El Gobierno central está coordinando con las autoridades locales y las comunidades receptoras el protocolo a seguir mientras se elabora los listados de los primeros 20 jóvenes. El secretario de Estado de Infancia ha recordado que alrededor de 4.000 menores procedentes de Ceuta, Melilla y Canarias serán derivados a la península en un plazo de un año.
Lo que tiene que ser de manera urgente son los que han llegado desde el periodo de vigencia del Real Decreto, ¿no? Los 15 días para aquellos que han llegado de manera inmediata, ¿no? Por los datos que nos están trasladando, en los próximos días ya serían los primeros, en torno a la primera veintena de expedientes. Todo dependerá de cómo un poco se organicen los traslados. La idea sería culminar en torno al mes de marzo del año que viene los traslados completos, digamos, de todo ese contingente de menores que ahora mismo están en los sistemas de protección.
Pérez ha confirmado que algunas comunidades autónomas han expresado desacuerdo con la implementación de este Real Decreto, sin embargo, ha asegurado que el procedimiento sigue su curso legal.
Terminamos este informativo en la sede del Parlamento Europeo de Bruselas, donde esta tarde se inaugura la exposición El arte sacro de Sevilla en el corazón de Europa, una muestra inédita del patrimonio cofrade sevillano, y allí está nuestro compañero Juancho Fontán. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues será la primera vez que este patrimonio salga de la ciudad para exhibirse en una institución internacional con el objetivo de mostrar el arte sacro no solo como tradición y devoción, sino también como industria cultural y motor económico. Hasta el viernes los visitantes van a poder ver piezas como el techo de palio de Madre de Dios de la Palma, de la Hermandad del Cristo de Burgos, hasta la túnica del Señor de la Sentencia, entre otras piezas destacadas. Una jornada, la de esta tarde, que se completará con un concierto de la agrupación musical Virgen de los Reyes en la iglesia de Nuestra Señora, en el barrio de Sablón, en pleno centro histórico de Bruselas. Una intensa programación cofrade que incluye además mesas redondas y encuentros profesionales con los que Sevilla llevará su Semana Santa al corazón de Europa en una cita que promete ser inolvidable.
Canasta de bodegas Williams & Humbert patrocina los titulares.
Andalucía registra el segundo mejor dato de agosto de la serie histórica en pernoctaciones hoteleras, con un total de cerca de 7.600.000 de ellas en el pasado mes, un crecimiento interanual de 3 puntos. Una explosión de gas causa daños en varias viviendas de una pedanía de Jerez esta mañana, aunque afortunadamente no hay heridos. Y el torero Curro Romero ha sido ingresado a causa de una neumonía tras dar positivo en COVID en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. El faraón de camas de 91 años se encuentra en observación acompañado por su mujer.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no, el mojito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable. Noticias del mediodía.
Hasta aquí las noticias de Andalucía, que regresan a la sintonía de Onda Cero a partir de las 7 y 20 de la tarde en la brújula de Andalucía, pero antes a las 2 y media, Andalucía Capital con Diego García Cabello. Y ahora información de España y del mundo aquí en Onda Cero. Buenas tardes.